con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada hoy tendremos un reportaje. ETA publicó en un comunicado que está dispuesta a dialogar con el gobierno español. Escucharemos las voces que han reaccionado ante este comunicado. El canal de televisión árabe Al Jazeera expresó su preocupación por el estado de salud de su periodista Taysir Aloni, quien se encuentra detenido en España, acusado de vínculos con Al Qaeda. Conoceremos en profundidad un proyecto en Venezuela, la misión Barrio Adentro, un ejemplo de ofrecer atención sanitaria de forma gratuita a los sectores más pobres. Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario en Argentina, nos ofrece la entrevista con la doctora Glenda Alfonso Castillo. Y por último, el informe de la organización Human Rights Watch, que analiza la situación de los derechos humanos en 60 países, establece que los casos de Darfur y de Abu Ghraib han debilitado de manera significativa la habilidad del mundo para proteger los derechos fundamentales. Además, señala que Estados Unidos corroe los derechos humanos.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
ETA aseguró en un comunicado que publicó este domingo el diario Berria que está dispuesta a entrar de lleno en la llamada propuesta de Anoeta, en la que Batasuna, su brazo político, se comprometió a utilizar vías exclusivamente políticas y democráticas y a dirimir diferencias en el proceso de manera pacífica y democrática. En el texto de ETA, en la que en ningún momento hace mención al abandono de las armas, se señala su absoluta disposición y voluntad de implicarse en un proceso de esas características, en referencia a la propuesta de la ilegalizada Batasuna a iniciar un diálogo político para lograr una salida al conflicto vasco. En un comunicado remitido a varios medios de comunicación, ETA afirma ver con buenos ojos la propuesta de Batasuna de conseguir la paz mediante dos mesas de negociación simultáneas, una entre los partidos vascos para discutir las cuestiones políticas y la otra entre el gobierno y ETA para la desmilitarización del conflicto. Es la aportación política más sólida que se ha presentado cara a superar el enfrentamiento entre Euskal Herria y los estados, desde anteriores iniciativas de la izquierda abertzale como las llamadas Alternativa CAS y Alternativa Democrática, añade ETA, para la cual es tiempo de tomar la palabra porque la decisión sobre el futuro le corresponde a cada ciudadano sin ninguna presión ni límite. ETA sostiene que la superación del conflicto vendrá del diálogo, la negociación y el acuerdo, que debe garantizar el respeto de todos los derechos básicos de Euskal Herria y garantizar una situación en la que sean posibles todas las opciones. ETA considera que el entierro del Estatuto de Autonomía, al que denomina de la Moncloa, hace posible una nueva oportunidad cuya base es el reconocimiento del derecho de autodeterminación. En cuanto a la aprobación del Plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco, gracias al apoyo de tres parlamentarios de Batasuna, ETA advierte al tripartito formado por el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, de la grave responsabilidad en la que incurrirán quienes pretendan responder con un nuevo fraude a la situación que ahora se presenta. El portavoz de Batasuna anunció que si el gobierno de Zapatero estuviese dispuesto a escuchar sus propuestas al estilo del conflicto entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, ellos le apoyarían.
Batasuna se quiere dirigir directamente a través de esta carta y también a través de mis palabras al señor Zapatero para decirle simple y llanamente que nosotros creemos que el presidente del gobierno español intuye que existe una posibilidad real para solucionar el conflicto definitivamente. En ese sentido, lo que le queremos decir con absoluta nitidez, con absoluta claridad y con absoluto respeto es que si el señor Zapatero decide convertirse en el Tony Blair español que resuelva definitivamente el conflicto político y armado que tiene el Estado español con Euskal Herria, debe saber que la actitud de Batasuna le acompañará en todo momento a que ese escenario fructifique y a que en definitiva se abra paso un escenario de paz justa, estable y duradera en nuestro país.
No tardaron en llegar las reacciones ante el comunicado de ETA. El gobierno y los principales partidos políticos lo han acogido con máxima cautela y precaución. La mayoría de portavoces aseguran que lo único que quieren escuchar es el final del terrorismo. Así, el gobierno español ha respondido a ETA exigiendo el abandono de las armas. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contestaba a Batasuna exigiendo ese fin de la violencia armada.
He oído al señor Otegi ayer. Y quiero decir que yo el primero y todos los ciudadanos queremos escucharles. Pero para ello es necesario, para escucharles, es necesario que cese de una vez el ruido de las bombas y de las pistolas. Que tengan la valentía de condenar y rechazar la violencia. Que tengan la valentía de condenar y rechazar la violencia.
En el gobierno español han reaccionado con escepticismo. Poco después de conocerse el comunicado de ETA, desde el Ejecutivo el ministro de Defensa, José Bono, advirtió sobre la posibilidad de que se trate de una carta trampa.
Yo creo que hay que tomar con extraordinaria prudencia cualquier comentario a este respecto. La carta de Batasuna parece que no es una carta bomba, que acostumbran también a enviar, pero puede ser una carta trampa. Ya hubo una tregua cuando se acercaban las elecciones vascas y ya sabemos cómo acabó. Las treguas trampa y la palabra de los terroristas y de los asesinos no deben encandilarnos, aunque a veces, es lógico, estamos tan hartos de muerte y de asesinato.
Horas después, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguraba que de la banda terrorista solo cabe esperar una carta, la que nos diga dónde y cuándo entrega las armas y abandona el terrorismo.
Se está poniendo de moda escribir y publicar cartas. Ayer el presidente comentó una carta, hoy hemos conocido otra carta abierta de la organización terrorista ETA. Queremos decirle que solo esperamos una carta de ETA, la que nos diga dónde y cuándo entrega las armas y abandona el terrorismo.
Por su parte, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, advirtió a ETA, que ha hecho público un comunicado en el que respalda la propuesta política de Batasuna, de que la sociedad española solo espera que entierre definitivamente las armas y condene la violencia, por lo que lo importante son los hechos, no los comunicados. El presidente del Comité Electoral del Partido Popular y de los Populares Andaluces, Javier Arenas, se refirió también a esta carta y dijo que la sociedad española no quiere las palabras de la banda terrorista, sino que entierre definitivamente las pistolas y condene la violencia.
No queremos palabras de ETA. De ETA lo único que espera la sociedad española es que entierre definitivamente las pistolas y condene la violencia. Lo demás ya no lo conocemos. Volverán a matar, volverán a atentar, siempre, siempre que puedan.
Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, declaró que la propuesta de Batasuna y la carta publicada por ETA dan la impresión de que ETA ha permitido a Batasuna tomar las riendas de un proceso político, aunque todavía estamos al principio. En este sentido, opinó que hay que tener una actitud abierta y tender la mano, pero ser exigentes para que no haya una nueva frustración, lo que hace imprescindible que ETA declare la tregua definitiva. Llamazares insistió en la necesidad de emplazar a Batasuna a que se desvincule del terrorismo y actúe exclusivamente desde la política, y para eso no es suficiente ni la declaración de Anoeta ni la carta de Otegi, que no realizan ninguna exigencia para que ETA vaya a la tregua.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
Y tu punto de vista.
Y el de tu vecino.
Y el de colectivos de inmigrantes.
Y el de los refugiados.
Y el de la asociación de vecinos.
Y el de las organizaciones no gubernamentales.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El canal de televisión árabe Al Jazeera expresó su preocupación por el estado de salud de su periodista, Taysir Aloni, quien se encuentra detenido en España acusado de vínculos con una célula de la red Al-Qaeda. En un comunicado, Al Jazeera dice que la esposa de Aloni y sus representantes legales han pedido a las autoridades españolas que permitan el ingreso de médicos a la cárcel, pero que no han recibido respuesta. Aloni, quien se encuentra en confinamiento solitario en la cárcel desde hace 2 meses, tiene problemas de corazón. Un portavoz de instituciones penitenciarias en España, Mar Edo, respondió que su organismo es consciente de los problemas de Aloni, pero indicó que no necesita de tratamiento médico y que su salud no se ha deteriorado en los últimos días. Aloni, de origen sirio pero con ciudadanía española, fue arrestado en septiembre de 2003, acusado de proveer fondos a los miembros de Al-Qaeda en Afganistán a través de una célula española. Las autoridades españolas consideran que el periodista ayudó a un presunto miembro de la red, Edin Barakat Yarkas, también conocido como Abu Dada. Después de su arresto, Aloni fue puesto en libertad bajo palabra debido a su estado de salud, pero fue detenido de nuevo un año después. El periodista saltó a la fama poco después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando entrevistó a Osama Bin Laden y se convirtió en uno de los pocos periodistas con acceso a miembros del Talibán en Afganistán.
redconvoz.org.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida.
Nos vamos a detener ahora en Venezuela. Vamos a hablar de un proyecto de salud, un proyecto sanitario que ha facilitado el acceso a la sanidad de una manera digna a multitud de sectores pobres de este país. Con el reto de ofrecer a todos atención médica primaria gratuita, nació la misión Barrio Adentro, probablemente la más importante y exitosa entre las implantadas por el gobierno de Hugo Chávez. En un país donde la salud ha sido históricamente privada y privatizada y donde simplemente no había atención primaria pública ni médicos dispuestos a atender pobres, la única posibilidad era la cercana Cuba. Esta produce profesionales y médicos en sus universidades y tiene hoy en día un médico cada 120 habitantes, uno de los índices más altos de todo el mundo. En un complejo acuerdo entre los dos países, entre Venezuela y Cuba, en el intercambio de petróleo y salud, a más de 300 de los 330 municipios en los cuales se divide Venezuela, han llegado alrededor de 18.000 médicos cubanos que están colaborando con unos 1.200 médicos venezolanos. Estos, en un plazo de unos 5 años, deberían integrarlos y sustituirlos. Todos juntos, en los últimos 18 meses han atendido al menos 17 millones de venezolanos, con más de 100 millones de consultas entre domiciliarias y ambulatorias y desarrollado cientos de miles de actividades educativas. Bajo el nombre de Barrio Adentro, se intenta que la salud sea accesible para toda la población independientemente de su nivel económico. A nadie escapa que el proyecto es también una gigantesca operación de consenso político. La oposición, desde su inicial firme rechazo, hablaba de demagogia, populismo y definía la misión como inviable, un despilfarro de dinero público. Hoy, cuando los médicos cubanos ganaron la confianza de millones de venezolanos, la oposición afirma que esa misión debería continuar también sin Hugo Chávez, algo que de alguna manera atestigua su éxito y sus logros. Según el representante en Venezuela de la Organización Mundial de la Salud, Renato Guzmão, lo que parecía imposible lograr en décadas, es decir, ofrecer a los indígenas y pobres que jamás tuvieron acceso a ningún programa de salud y a las clases medias que han pagado precios altísimos por la privatización, servicios sanitarios efectivos y gratuitos, de repente se ha logrado con una simple decisión política. Para Guzmao lo importante es que con Barrio Adentro se atienden de manera rápida, objetiva y oportuna 17 millones de personas y que la misión sea irreversible. Corea es un barrio periférico de Barcelona, a poco más de una hora de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, en el oriente de Venezuela. Este barrio tiene mucha población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Hasta allí llegaron los micrófonos de Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario en Argentina. El compañero Claudio Andrés de Luca quiso compartir con los oyentes de la Red Con Voz el testimonio de una de las doctoras que trabajan en este proyecto sanitario. Este es el testimonio de Glenda Alfonso Castillo.
Y el alimento, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida.
Bueno, ya hicieron este llamado muchos médicos. Aceptamos esta proposición y vinimos dispuestos a venir a donde fuera, a cualquier lugar de Venezuela. Y así también me sumé yo, ¿no? Pues llegamos aquí a hacer el trabajo que hacíamos allá. Es decir, allá nos hacemos primero especialistas en medicina familiar, medicina general integral. Y atendemos a toda la familia, desde el niño, el lactante, la embarazada, el anciano, el todo, toda la población. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, atender a toda la familia. En medicina preventiva, educando a la comunidad, eso es lo que estamos haciendo aquí, en todas las zonas pobres de Venezuela.
¿Y cómo es un día de trabajo de los médicos que están allí?
Pues consulta en la mañana, de 8 a 12, y vemos a todo el que llegue a la consulta. En la tarde hacemos terreno. Eso significa visitamos, es decir, tenemos que conocer a la comunidad que estamos atendiendo. Previamente hicimos un reconocimiento del área, censamos a la población que vamos a atender y clasificamos a la población o la dispensarizamos para saber qué es lo que tenemos en el área. El número de pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes en edades de riesgo, con alguna particularidad de riesgo como fumadores, como algún tipo de adicción, y los pacientes enfermos de cualquier tipo de enfermedad o con secuelas por alguna enfermedad anterior que les haya dejado alguna secuela. Ya después que los tenemos dispensarizados, pues planificamos visitas a esas personas en dependencia de la gravedad de la situación que tengan, ¿no? Y mínimo trimestral visitamos a los pacientes que ya conocemos según sus necesidades y también a los que se han ido enfermando en el transcurso del tiempo que estamos aquí. Si tenemos algún paciente con alguna enfermedad aguda que le hacemos ingreso en el hogar, esas cosas. Eso es en las tardes. Y el resto del día recibimos en la casa a todos los pacientes que necesiten hipertensos o cualquier emergencia que llegue. Los vemos a cualquier hora, el día o de la noche.
Y cuando decís en la casa, ¿dónde estás parando vos?
En la casa de una familia venezolana que me hospeda. Es decir, nosotros tenemos hasta ahora consultas informales. No es un dispensario médico que se haya hecho con ese destino, sino que las familias que han ofrecido su casa para hospedarnos o para hacer de un espacio una consulta, así lo estamos haciendo, ¿no? Yo estoy viviendo en una casa y en otra de la comunidad paso la consulta en la sala de la casa, a la que se le puso un tabique, una cortina, se habilitó, se puso una camilla y empezamos muy rudimentario. Después se fue perfeccionando, ya tuvimos materiales de cura, incluso la comunidad al principio empezó a comprar porque desde el inicio la gente empezó a utilizar los servicios y vieron las posibilidades y bueno, si hace falta para una sutura, por una herida, y entonces empezaron a comprar. Y después, bueno, se nos fue asignando material de cura, set de sutura, cosas, las mínimas elementales para tener una consulta, viendo casos muy simples, por supuesto, ¿no? No podemos hacer grandes cosas todavía en el área, pero bueno, aún así hemos hecho cositas mínimas de cirugía menor, quitar un lunar, quitar un quiste, cosas así. Es lo que estamos haciendo en la consulta, además de todo esto que te digo de atención a enfermedades crónicas, de prevención y educación sobre todo.
Fue bastante dura la situación con la cual ustedes se encontraron en el lugar.
Bueno, sí, por supuesto. Mira, de inicio lo más duro fue la guerra que nos hicieron los medios, sobre todo, que casi todos estaban en manos de la oposición. Para nosotros fue desagradable porque no estábamos acostumbrados a la violencia de la zona. Es muy difícil porque en Cuba no vemos esas cosas. Que te digo, eso es lo más, para mí lo que más me golpeó fue el primero, la evolución que hubo, después ya eso fue, nos fue tranquilizando, y sobre todo después de la reafirmación del presidente Chávez, pero al inicio los medios de comunicación nos hacían la guerra, lo mismo en la prensa escrita que en todos los medios televisivos, radiales, que la mayoría eran de la oposición, o son, y nos hacían la guerra. Y nos hacían propaganda adversa, hasta que la comunidad se convenció de que realmente éramos médicos con todo el interés en dar un buen servicio, pues estábamos por lo menos estresados. Fuimos trabajando y demostrando, y nos fuimos ganando a la comunidad. Y además, bueno, el cambio social también es difícil. Por lo demás, bueno, trabajar y demostrar a la gente que no era lo que estaban diciendo, que no era lo que escuchaban de Cuba, incluso en conversaciones de doctores, ¿verdad? Que en Cuba es chocar con los hábitos de aquí. No, aquí la violencia, la drogadicción, así, a ojos vistas, a mi alrededor, casi todos los que conozco, mucha gente de las que conozco, no sé. Es muy distinta la vida, el peligro. Eso ha sido duro para nosotros, adaptarnos a esos cambios sociales. Además de los cambios de hábitos de todo tipo, ¿no? Desde alimentarios hasta todo tipo. Pero para mí lo más difícil fue eso.
La alimentación que tienen por costumbre los venezolanos no sería la correcta.
Bueno, y por lo menos no es la parecida a nosotros. Eso, desde partiendo de ahí ya es difícil adaptar, pero sobre todo las costumbres, sobre todo el plato fundamental de aquí, que es la arepa, que nada que ver con nosotros, no tiene ninguna relación con lo que estamos ahorita. Y bueno, los errores en las costumbres también influyen mucho en por ejemplo, aquí una de las cosas más generalizadas es la hipertrigliceridemia, o aumento del colesterol en sangre, de triglicéridos, y es por la cantidad de grasa que se consume y de harina. Muchos diabéticos jóvenes, que son también por trastornos en la alimentación. Mucha gente con cálculos renales, por ejemplo, y es la cantidad de calcio que se consume en quesos, en derivados de la leche. Hay cosas que tú puedes relacionar directamente con los hábitos alimentarios, y son enfermedades que se ven con mucha frecuencia en la zona.
¿Vos ya estás finalizando la misión? ¿Volvés a Cuba definitivamente o volvés a ver a tu familia?
En mi mes número 14 estoy ahora, la semana próxima me voy de vacaciones y regreso a culminar los 2 años de trabajo. Yo regreso en febrero aproximadamente, el 15, a completar los 2 años. Es decir, la misión es por 2 años. Y bueno, no tenemos conocimiento todavía de cómo será al final, si nos van a sustituir otros médicos cubanos. Ya hay muchos venezolanos que están ingresando al plan. Habrá algunos que pueden pedir prórroga, médicos que, por ejemplo, yo estoy haciendo una especialidad en Cuba, no sé, en mi caso en particular, si yo pueda pedir prórroga y después termina mi especialidad ya. No sé, esa parte al final de la misión, no sé cómo será. Sé que en algunos casos se puede pedir prórroga, hay médicos que pueden quedarse más de 2 años, pero esa parte desconozco todavía cómo será.
¿Y cómo es tu vida habitual en Cuba? ¿Cómo es tu familia?
No, mi familia, mi hija, fundamentalmente, que es la que vivía conmigo. Y bueno, el resto de mi familia, mi madre, mi hermano, mis tías, primos, todo eso. Pero yo vivía sola con mi hija, divorciada hace 6 años. Fue una vida muy tranquila. Trabajo, mi hija en la escuela. En las tardes ella siempre tenía clases de música, de idioma, esas cosas, y bueno, yo me quedaba con ella hasta que terminaba, regresábamos a la casa, al baño, a la comida, y ya después ella dormía y yo estudiar, esa era mi vida, y los fines de semana pues ella también tenía clases de música, de idioma, y yo también con ella paseando por ahí después, y mucho estudio.
¿De qué lugar sos?
Yo soy habanera.
Para ir cerrando, habrá sido muy difícil el desarraigo con tu hija, ¿no? Porque vos la ves cada cuánto.
¿Cada cuánto? No, yo hace 14 meses no la veo. Es terrible. De hecho, casi todo mi dinero aquí yo lo he invertido en internet, en poder comunicarme y en teléfono. Casi todo. porque realmente, como dicen aquí, pega mucho, se extraña muchísimo. Y ya, como te digo, ella ha sido tan pegada a mí que no nos separábamos nunca. Y incluso a veces estaba conmigo en el hospital, en mi guardia, siempre conmigo. Eso se extraña mucho. Es lo más difícil, ¿no? Extrañar a la familia.
Glenda, y bueno, por amigos en común, sos, digamos, muy fana de, como decimos acá, de Silvio Rodríguez. ¿Qué tema le pondríamos a esta nota?
Esta nota. Solo el amor engendra la maravilla, digo yo.
Bien, Glenda, muchas gracias, ¿eh? Si quieres dejar algún mensaje final, con gusto te escuchamos.
Yo te escuchamos. Pues, que ojalá que todos los pueblos puedan tener el beneficio de la salud, que mejore este año las condiciones de vida para muchos. Que estoy con ustedes, supe de la desgracia que tuvieron para finalizar el año, y ojalá que esto no se repita. Y que te doy muchas gracias por el interés.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Con voz.
Entre los desafíos en el plano de los derechos humanos en el año 2004, dos representan amenazas fundamentales a los derechos humanos: la limpieza étnica en Darfur, en Sudán, y la tortura de detenidos en Abu Ghraib, en Irak. De esta manera comienza el informe anual de la organización Human Rights Watch, que analiza la situación de los derechos humanos en 60 países. El informe establece que los casos de Darfur y de Abu Ghraib han debilitado de forma significativa la habilidad del mundo para proteger los derechos fundamentales.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La organización humanitaria sostiene que el caso de Darfur en Sudán evidencia la indiferencia ante la peor de las atrocidades imaginables. El caso de la cárcel de Abu Ghraib es emblemático de un gobierno poderoso que se burla de una prohibición básica. Human Rights Watch considera que Estados Unidos carece de autoridad moral para clamar la defensa de los derechos humanos en el extranjero, si el propio país pone en práctica las violaciones que dice combatir en su guerra contra el terror. El informe critica las técnicas coercitivas empleadas para interrogar a prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib y en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Ken Roth, dio una llamada de atención al gobierno de George Bush para que investigue a los oficiales de alto rango estadounidenses presuntamente responsables por las políticas aplicadas en la prisión que Estados Unidos administra en las afueras de la capital iraquí, Bagdad. Washington está en este momento investigando presuntas violaciones tanto en esa cárcel como los reportados en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba. No obstante, la organización urge a la creación de una comisión independiente para que examine las acusaciones. El director ejecutivo de Human Rights Watch señaló la necesidad de que las Naciones Unidas empleen una amplia fuerza militar en Darfur, en Sudán, para que proteja a los civiles en riesgo de morir en asesinatos étnicos masivos. La organización humanitaria critica a Estados Unidos y a otros países occidentales de delegar a la Unión Africana la responsabilidad de generar una respuesta efectiva en el conflicto, pues la considera una instancia relativamente inexperta en este tipo de casos.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes, y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.